Bueno, pues para muchos habré recordado esta canción de Bebe que hace unos años pues marcó. Bueno, sigue siendo muy especial para tanto musicalmente como por lo que la canción significa, ¿no? Qué manera más sencilla de hablar de un maltratador diciéndole malo, ¿eh? Qué fuerte esto. Bueno, que yo me emociono con estas cosas. Vamos a cambiar el tema, nos tenemos que poner un poquito más serios, que ya sabéis que también somos muy crisis, pero claro, los crisis también tenemos problemas, claro, y una de las lacras más importantes de esta sociedad de estos últimos, bueno, de siempre, pero que ahora por lo menos podemos dar la cara y tenemos la facilidad, entre comillas, ¿no? De poder salir de ese pozo sin fondo, que a veces lo que es el maltrato y la violencia de género, pues tenemos gente que nos da la mano y que nos ofrece pues eso, ayuda. Es muy difícil, lo sabemos, es muy complicado, pero aquí estamos siempre para apoyar y para atenderos esa mano, y por supuesto con profesionales, grandes profesionales. En este caso tenemos a ver, dame un segundito que tengo, que me está entrando una llamada y tengo que llamar a la invitada y no puedo hacer yo dos llamadas al mismo tiempo, ¿eh? Así, por favor, no me llaméis ahora quien me esté llamando, no me llaméis, que tengo que dar paso a nuestros invitados que nos están esperando, hombre, un poquito de respeto. Dejadme que cuelgue esto, que cuelgue la llamadita, a ver. Vale, ya solucionado. Hablábamos de violencia doméstica, ¿no? Bueno, pues en este caso, la Asociación de Trabajadores Españoles en el Centro Español de La Haya, pues ellos han iniciado un programa de ayuda para aquellos que sufren violencia doméstica y de género. Ya nos explicarán si qué diferencia, porque claro, hay veces que la gente pues nos confunde, ¿no? En colaboración con PEP, con el apoyo del Ayuntamiento de La Haya. Son los servicios gratuitos, asesoramiento jurídico, talleres psicológicos, arteterapia, empoderamiento personal, vamos, que es dentro de muy poquito. Si queréis asistir, de verdad, es gratuito, es en español, además, es este próximo 20 de febrero, pero vamos, que quién mejor que explicarnos todo esto, pues que las propias protagonistas, y bueno, y protagonista, porque al señor Don Rafael, pues no le he podido localizar, pero a ver, por aquí tenemos a Karina. A ver si te puedo escuchar por aquí, Karina. Dame un segundito.
Hola, ¿me escuchas?
Ahora sí, ahora. Claro, yo estaba preocupada. Claro, te veía conectada. Bueno, vamos, Karina, bienvenida, ¿eh?
Muchas gracias por darnos este espacio en tu programa.
Hombre, no es que ya sabes que yo estoy muy comprometida con la causa, y aunque aquí seamos muy crisis, pues también nos ponemos serios, porque claro, si no fuéramos un poco crisis, este tipo de situaciones pues se vivirían pues un poquito peor, ¿no? Hay que tener un poco de esa fuerza, pero también esa pequeña locura para poder salir de estos pozos sin fondo, que gracias a Dios y gracias a vosotros, pues técnicos, psicólogos, abogados, que además dais un servicio, en este caso gratuito, en España, además, porque eso es maravilloso, en países donde pues no somos de no habla hispana, pues me parece una cosa maravillosa. A ver, Karina, ¿me vas a dejar un segundito? Voy a intentar llamar, porque me estaban entrando todas las llamadas al mismo tiempo. Yo tenemos que llamar a María, claro. A ver, déjame un segundín, a ver si puedo llamar a María. A ver, ¿dónde está María? Si me deja llamarla por aquí. Oye, te lo prometo, no sé quién me está llamando todo el rato y no me deja la línea abierta para yo poder hablar con vosotros tranquilamente. Por eso no me gusta, es que no me gusta.
Son muy solicitada, ¿eh?
Ay, Dios mío.
Solicitada.
Sí, es que puede ser gente o pues eso, de la radio, que te pide una canción y como va con el pequeño delay que hay, pues no lo escuchan y se ponen a llamar y me están jorobando aquí la conexión, hombre. Mm-hmm. Bueno, pues mientras que marcamos a María, a ver, Karina es Herrera, es psicóloga, es en terapia integral. Bueno, tú haces muchas cosas, Karina, pero lo principal, sí, es que eres psicóloga, ¿no? Y haces terapia y terapias de pareja y sobre violencia de género y empoderamiento. Bueno, ¿tú qué haces? Haces de todo, Karina.
Pues mira, ahora estamos con este proyecto de que es de ayuda, apoyo a las víctimas de violencia doméstica y de género. Y pues yo trabajo en apoyo integral con mujeres, también terapia de pareja y un poco de migración, porque en estos casos pues van conectadas las cosas. Entonces pues se nos ha dado este proyecto y creo que está fenomenal, porque sí es en español y las personas van a asistir, pues van a tener asesoramiento jurídico, uh-huh, los talleres de tipo psicológico,
sí,
para que ellos puedan identificar, ¿verdad?, si están sufriendo violencia doméstica, cómo pueden salir de ello, los tipos de relaciones de pareja que tienen.
Ay, por eso es súper importante, de verdad, reconocer lo que estamos, quién es esa persona.
Los perfiles.
Exacto. Ajá,
los perfiles psicológicos en la pareja. Y también, pues obviamente el tema de migración y todo lo que se sufre, ¿no? Sobre todo cuando estamos en otro país que se suele ser más dócil, sería la palabra.
Bueno.
Sufrir violencia doméstica, sí. O sea, el perfil, pues, se vuelve un poco más adecuado, digamos, sí, para que una persona pueda sufrir violencia doméstica. Entonces,
Karina, déjame un segundo, te voy a cortar y voy a dar paso, que creo que ya tenemos aquí, discúlpame Karina, pero para que no se quede María esperando, a ver si la tenemos. María, ¿nos escuchas?
Sí, hola.
Hola, muy buenas, gracias por estar aquí con nosotros. Estaba Karina hablando ya un poco de todo lo que vais a hacer, de un poquito en general, un perfil general de lo del el día 20, pero bueno, María me ha tenido que corregir porque me decía: María, yo no soy técnico en violencia, me ha dicho ella. Bueno, tú eres asesora en violencia de género, ¿verdad? Que no sé qué diferencia hay, pero...
Exacto. Sí.
Vale, pues eso, disculpas por ponerlo de técnico, pero bueno, es la información que nos habían dado.
No pasa nada, puede pasar.
Vale, bueno, aquí ponemos copia-pega lo que nos dan. María, vamos a escuchar a Karina terminar lo que nos estaba diciendo. Como contigo,
claro, sí, estaba escuchando esto.
Ah, vale. Como tenemos un poquito de delay contigo, ¿vale? Nos disculpas también si te pisamos en cualquier momento sin querer, pero tú puedes intervenir cuando quieras. Perdona, Karina, sigue, continúa. No,
sí, y bueno, y luego está incluso eso, la arte terapia y el empoderamiento personal, que justo María es quien lo va a realizar, así que igual le doy el paso para que María lo explique.
Ah, pues eso sí, fenomenal, porque María, a mí cuando me comentó Karina, me dijo arte terapia, digo, eso suena maravilloso, no sé lo que es. Entonces, como yo supongo que habrá mucha gente que diga, a ver, una terapia con arte, ¿cómo es esto? Explícanos exactamente qué es lo que hace, María.
Bueno, arte terapia en realidad es conocida por la humanidad desde antigüedades. Es muy antiguo, pero formalmente se ha creado en el siglo XIX es Carl Gustav Jung, cuando él ya ha definido el arte como algo terapéutico. Pero
y lo es.
Adrian Hill, el artista británico, quien ha formalizado esta técnica, digamos, psicológica, utilizando arte. Él estaba enfermo de tuberculosis y se ha curado gracias a las técnicas de arte y pinturas. Él pintaba y se encontraba mejor, era en 1940, alrededor de los 40,
wow,
del siglo XX. Y cuando se ha recuperado, pues empezó a curar a los pacientes del mismo hospital y esto daba muy buenos resultados. Y a partir de ahí se le unió a otros artistas, esto se extendió. Y arte terapia permite, sobre todo hablando de las víctimas de violencia doméstica y de género, pues les permite expresarse mediante el arte. Y lo que no son capaces de decir con palabras, entonces les ayuda a revisar su propia historia y analizar sus emociones a través de dibujos, pintura, baile, esculturas, todo lo que puede considerarse arte.
Qué bonito me parece escuchar todo, bueno, el aprender cada uno, bueno, yo... supongo, bueno, yo por ejemplo en mi caso sí que yo me da por pintar, pero yo no sabía, no lo hacía, lo hacía por mí misma, así que está muy bien saber que hay exactamente, que está como reglado, digámoslo así, que hay técnicos, bueno, no técnicos, perdona, que hay asesores, o ¿cómo se llama? ¿Asesor en arte terapia? ¿O cómo se llamaría el título así?
Arte terapeutas son son arteterapeutas.
Arte, bueno, por esto, terapeuta, es que claro, sería doble, ¿no? Terapeuta en arteterapia suena muy mal. Pues, si no, sería una redundancia. Pero que estáis ahí, que existe de verdad, yo no lo sabía, de verdad, de corazón, ¿eh? No tenía ni idea, así que oye, está fenomenal. María, ¿qué vais a hacer este próximo 20 exactamente? Porque estáis Rafael, que no le tenemos aquí en directo, pero que es abogado, ¿verdad? Estás tú, está Karina. Sí. ¿Cómo va a ser para aquellas personas que es para víctimas, para gente que quiera entender cuál es el proceso o cómo ayudar a las víctimas de violencia? ¿Cuál es el objetivo exactamente de esto que vais a hacer tan maravilloso? Esa ayuda espectacular que me parece de verdad de ole, para daros un abrazote a todos por hacer este tipo de cosas posibles en un país de habla no hispana. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar o que nos vamos a encontrar este próximo día 20?
El proyecto se llama Ayuda, Apoyo a las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género. Uh-huh. Entonces, el día 20 empieza Karina con sus talleres psicológicos y esto ella puede explicar mejor.
Ah, vale, pues venga.
Sus talleres.
Gracias, María. Pues Karina, explícanos, Karina, que no vaya así por partes. Muy bien, María. Comienza el evento, bueno, o la, no sé cómo decirlo así, sería un evento, ¿cómo se diría esto que vamos a hacer el día 20?
El 20 estamos dando un taller.
Taller, vale.
Ajá. Es presencial sobre violencia uh-huh. doméstica. Y en este taller se va a hablar sobre qué es violencia doméstica uh-huh. y también que la persona identifique qué tipo de maltrato está teniendo, si puede ser psicológico, físico, sexual, financiero.
Exacto.
Y, entonces es importante que la persona en ese momento entienda, para poder prevenir, y si ya está en esa situación, pues también se le brinda, como ya hemos dicho, apoyo jurídico, ¿no? Todo lo demás. Cada mes se estará realizando una actividad, bueno, en febrero, abril, mayo, septiembre, marzo, junio, y tenemos también octubre y noviembre. Y todos los jueves, uh-huh. a partir de las 6 a 8, se está brindando la consultoría jurídica.
Ah, o sea, también, bueno, para lo del día 20, ese va a ser de 1 a 4 de la tarde, ¿verdad?
Es correcto.
Vale, eso va a ser en el Centro Español de La Haya.
Sí, en el Centro Español.
Vale, y para la gente que se pueda apuntar o que quiera acercarse, se tiene que haber un registro, supongo, previo, ¿no? Aunque ya estamos a 4 días vista, pero bueno, si hay todavía plazas, ¿cómo se puede registrar la gente?
Pueden enviar al correo que está en la publicidad. Pueden entrar al Facebook del Centro Español o al Instagram y ahí está en la publicidad. Uh-huh. Y ahí hay un correo donde ellos pueden conectar, mandar información o si no, por cualquiera de pueden contactar con cualquiera de nosotros.
Sí.
Con María o con...
Exacto, o aquí ahora
Karina,
mismo.
Por medio de Instagram o contigo.
Claro, si nos está escuchando alguien que esté interesado en ir, en acercarse, en ir a este taller presencial, pues ya sabéis que es en La Haya, nos escribís al teléfono de la radio y nosotros os ponemos en contacto con los organizadores, pero vamos, rápidamente. Me están diciendo por aquí, antes de dar paso, porque eso es lo que tú vas a hacer, la primera parte, ¿verdad, Karina?
Sí, el día 20 se inicia con los talleres.
Uh-huh. Vale, eso va a ser solamente lo vas a dar tú este taller,
este
¿no?
Este taller, sí.
Vale, y María, ¿cuál es el María qué va a hacer? ¿Va a hacer algo más en los próximos talleres o cuál es el papel de María? María. Sí,
María.
Ah, está ahí.
Sí. No, yo estoy aquí todo el tiempo.
Sí.
Pues nos turnamos, Karina y yo, uh-huh. un mes hace ya su taller informativo. El siguiente, eso va a ser ya 12 de marzo,
ajá.
va a ser el taller de arte terapia, como yo expliqué, aunque soy asesora técnico en violencia de género, he estudiado esto, pero en el marco de este proyecto, pues tengo asignado este papel porque yo también soy artista profesional,
ajá.
así que yo combino mi faceta terapéutica artística en este proyecto como arte terapia, porque es lo que hacía falta, es como arte terapia y empoderamiento personal a la gente, y va a ser 12 de marzo, 14 de mayo, 11 de junio,
pues,
10 de septiembre,
pues María,
12 de octubre y 12 de noviembre.
Pues nos invitas, nos vas mandando toda esa información a la radio y lo vamos siguiendo, claro que sí, porque eso hay que darle voz y hay que darle, porque es muy bonito este proyecto. ¿Cómo surgió esta colaboración entre vosotros?
Esto organizó el Centro Español, en realidad, la gente, pues, con mucha iniciativa e interés, inclusive, pues, Rafael Polo, el abogado, que también participa en este proyecto, es el coordinador de este proyecto, que no sé si está ahí con vosotros, vosotras, y, pues, la iniciativa del Centro Español, que fue apoyada por el Ayuntamiento, y, pues, porque hacía falta. Nosotros lo vemos, nosotras vemos que hay mucho problema aquí, muchos casos, y pues hacía falta. Y así.
Lleváis. Yo sé que Karina lleva poquito tiempo viviendo aquí en Holanda, y tú, María, ¿también llevas poquito?
Yo desde 2016.
Desde 2016. Vale, pues entonces tú sabes ya cómo está aquí la cosa. O sea, ¿notas la diferencia? Tú, bueno, tú no eres español. ¿De dónde eres tú, María?
Yo nací en Estonia.
Fíjate tú. Qué bien hablas español, sí, hija mía.
Pero nací en Estonia y soy de origen ruso. Soy de los padres rusos que vivían en Estonia.
Madre mía.
Luego, sí, me moví a Rusia, viví ahí unos años, me fui de ahí a España, pues aprendí español, me he hecho española, soy ahora española. Sí, es curioso,
sí,
de verdad que sí.
Y ahora
aquí, sí.
Ayudando en un idioma que, o sea, en español, en Países Bajos, o sea, me parece de verdad de admirable, María, de verdad, me parece admirable.
Y quería, aprovechando la ocasión, quería destacar que hablando ruso, sí, también podría ayudar a la gente rusoparlantes, digamos, no solo de origen ruso, porque son ucranianos, son moldavos, sí, son del este, de todo el este, y de post-Unión Soviética, mucha gente todavía habla ruso y tiene muchos problemas, yo sé, lo conozco, y pues haciendo talleres, ayudas de arte terapia y otro tipo de ayudas, pues en español, en ruso, en inglés, yo creo que eso abre más sus horizontes incluso a la gente.
Me parece súper interesante lo que estáis haciendo. Me dice por aquí Karina, por el WhatsApp, que Rafael está ya conectado, pero ahora ya no puedo. O sea, ahora si le puedes hablar con Rafael, le dices que le voy a llamar a él aparte cuando deje a María, para dejar la línea abierta, porque no puedo meter las dos llamadas, porque ya notáis, ¿no? Muchos que la voz de María está ya, claro, se nota mucho la diferencia de la voz de María a cómo suena Karina, ¿no? Entonces, para no poner esos dos sonidos de teléfono que pueden ser más difícil de escuchar, digámoslo así, metemos a Rafael, ¿vale? Karina, ¿tienes algo más que añadir, decir, lo que sea? Yo quiero invitaros un día oficialmente a hablar con el equipo vuestro, si puede ser con los tres que estéis aquí en la radio, y hablar tranquilamente de más cositas más en detalle. Estáis más que invitados, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí, gracias
por tu iniciativa también y divulgación de nuestro proyecto.
Hombre, faltaría más. No es una cosa, evidentemente me resulta muy difícil siempre hablar de ello, pero yo soy una superviviente, con lo cual, ¿cómo no voy a apoyar de verdad a estos proyectos tan bonitos? Mira, que me pongo a llorar.
Sí, y yo creo que pues ojalá y podamos abarcar a muchas personas, porque la idea es ayudar, ayudar así como te ha dicho María.
Ay, gracias Karina, que me ha sacado de este apuro. Ay, Dios mío. Bueno, pues es que no puedo hablar ahora, que estoy emocionada. Creo que me voy a poner, María, tú que tienes esa cultura tan amplia de todos los idiomas y todos los países, para cambiar un poco así el rollo y que yo se me corte la lágrima. ¿Tienes alguna canción, por ejemplo, así que te venga a la cabeza, como la que yo he puesto de Bebe? Algo que, para dejar esta sección, bueno, no totalmente, porque tengo que hablar con Rafael, claro, y así yo me recupero.
Por supuesto, tú eres... no te preocupes, todo lo que tienes que hacer ahí, por supuesto.
No, pero ¿qué canción,
una
por
canción,
ejemplo?
El nombre de una canción.
Claro, ¿qué canción nos recuerda? Porque Karina se va a quedar conmigo cuando entre Rafael, pero como te tengo que despedir a ti, María, si te acuerdas tú de alguna canción que digas, esta canción me empodera, esta canción me da fuerza. Tú como artista también tienes que tener este tipo de sensibilidad, ¿no? En la música también. ¿O no te acuerdas de ninguna?
Sí, pero me pillas un poco porque me gusta en todos los idiomas. Mira, pon la que te apetezca a ti, ¿vale? Confío.
Venga, vale, pues a ver.
Que te guste.
Pues mira, yo creo que lo podemos poner. A ver, no sé.
Me gusta mejor positivas.
Claro, positiva, por supuesto.
Positivas. Sí, una, no sé, que da ánimo, que da
alegría, claro.
Ayuda a ver la música.
Yo tenía una canción aquí, pero es que no la encuentro. Que además hicimos un videoclip y todo con los artistas. Se llamaba Vuela, pero es que no la encuentro. Hace muchos años, además, logramos reunir a muchos. Voy a buscarlo mientras tanto, porque de verdad que fue un proyecto muy bonito. También surgió como de casualidades de la vida, como ya hablaré con Karina también, ¿no? Que empezó a ver que había el problema este de violencia en Países Bajos de una manera pues muy casual, ¿no? Que te das, hay veces que nos llega la información y no sabemos muy bien cómo. Pues este proyecto también pasó igual. Se llamaba, era un dúo. Hicieron, me pidieron ayuda para conseguir, ¿no? Para hacer un videoclip. Conseguimos un montón de gente famosa. Quedó maravilloso el videoclip. Y eso es lo que estoy buscando. Y era contra la violencia de género, claro. Y a ver si los puedo encontrar yo aquí, porque no los veo. Si no, pues mira, vamos a ver qué ponemos, porque me queda bloqueada. Me están mandando por aquí. Bueno. Me dicen por aquí, proyecto, chicas, vaya proyecto. ¿Qué pone? Proyecto tan maravilloso. Intentaré ir este día 20 a La Haya. Enhorabuena por todo lo que hacéis. Muchas gracias. Oye, mira qué bonito que os dicen estas cosas la gente, oye.
Muchas gracias.
Hombre, eso tiene que llenar, ¿no? El corazoncito. Bueno, Juan, nuestro científico crazy, me dice un besote ahí arriba. Qué bonito es. ¿Qué más tenemos por aquí? Me dicen por aquí. Ole, ole y ole. No sé quién es, no me dan el nombre, pero chicas, oye, pues es muy bonito. La gente está reaccionando muy bien. Pues... Claro, aquí yo no sé quién es esta canción. Porque, no sé, sí. A ver cómo era esta. Porque había una que se llama Quiérete, que era muy bonita, pero es que no me acuerdo tampoco, no la puedo encontrar. Bueno, vamos a ver esta. A ver, no sé si ponerla y arriesgarme. No la he encontrado, pero voy a ver si.
Quiérete un poquito más.
Bueno, quiérete un poquito más. No sabemos si es esto. De momento, Karina, me quedo contigo ahí. Despedimos a María. Muchísimas gracias, de corazón.
Muchas gracias.
Y estamos en
con tu proyecto de radio.
Estamos en contacto, María. Artistaza total. Gracias.
Muy bien. Gracias.
Un besote.
Te recomiendo salga de ahí.
Y ahora volvemos otra vez con Karina e intentamos contactar con Rafael.
Se le gustan todas, a ver quién sigue la cora. No respeta ni tu cora. Y si te enamora, la ansiedad te descontrola. Quiérete un poquito más. Asimila, está mejor sin él. No queda nada que hacer. Dile bye bye, que no es difícil de dejar de lado todo el pasado acumulado. Lo tiré al barro. Mi corazón ahora es independiente. Mi decisión es más valiente. Te recomiendo ir al siguiente, que te va inmediatamente. Quédate un poquito más. Oh.
Hola, muy buenas noches. ¿Podría hablar con doña Leticia Suárez, por favor? Es que le llamamos de audífonos.
Podría, pero en otro momento. No le puedo escuchar ahora mismo porque me está pillando escuchando Ponte Chueca.
Pero, perdone, pero ¿cómo que Ponte Chueca? No entiendo. ¿Cómo que Ponte Chueca?
Espera un segundo, que es que no lo escucho porque mi marido tiene...
¡Bajo! Perdona, que no le oigo.
¡Bajo! Con... Baja, por favor, un poquito la música. La radio, baja la radio, Paco.
¡Que baje! ya puedo hablar con usted, señora, que tiene mucho ruido por ahí de fondo.
Sí, pero si no le importa que sea algo un poquito breve, porque es que me está interrumpiendo el programa de Ponte Chueca, que es viernes.
Pero me estás hablando de Ponte Chueca Radio, los de antes de radio, que ahora son podcast. ¿Pero cómo que están ahora en directo?
A ver, porque todos los viernes, a partir de las 9 de la noche, lo puedes escuchar en Crazy FM, pero luego, si tú lo quieres escuchar mientras limpias, tienen en plataformas digitales.
Lo suben a los podcasts en plataformas digitales. Uy, pero si lo escucho yo de fondo. Bueno, oye, pero...
Ah, pues sí, lo escuchas en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts, en donde tú quieras.
¿Y los viernes en Crazy FM? ¿A las 9?
Sí, a las 9.
Uy, mira, pues te dejo que me voy a escuchar a Ponte Chueca y ya le llamo yo en otro momento para hacer una oferta de audífonos.
Sí, por favor, que quiero terminar yo de escuchar esto.
Sí,
porque hija, le hace falta Paco. Está fatal del oído.
Yo lo escuché de fondo, el programa muy alto. Bueno, que pues muchas gracias, mi amable señora. Le dejo con una survey, le dejo con una encuestecita, señora. ¡Hasta luego!
La noche latina. La noche latina con María Montano.
Ella se pone radical. Como la noche latina, Crazy FM, súbela. Nadie la puede parar. Es María que te espera para ponerte a volar. A volar, baby. Para ponerte a volar. Volar, baby.
Crazy FM.
Bueno, pues aquí Dana Paola dice, calla tú, hombre. Claro que sí, hay que decir que se callen, pero así, sin dudas.
Que la levanto a pensar frente al espejo susurrando, ya no quiero más. Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad. Que no te quiero más, no. Estoy cansada de escuchar que cambiarás. Tu hipocresía no me da. Yo ya no te espero, calla.
Crazy FM.
¡Qué pena debe de dar!
¡Que no nos imite!
Ay, 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 ay. Bueno, ya se me pasó un poco el sofoco este que tenía. A ver si ahora no me pongo otra vez con la alarma. Oye, chico, con lo fuerte que suena, ¿eh? Pero que me rompo, oye. Que eso es lo bueno del directo y las cosas que son orgánicas y que son, pues, de, pues eso, que me salen del corazón. Y eso es lo bonito, ¿no? Bueno, digo yo, y si no es bonito, pues, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Aquí en Crazy somos así. Somos crazy, somos sensibles, somos fuertes también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tenemos. Seguimos hablando de estos temas tan serios y que os voy a contar, los que me estabais escuchando me habéis podido pues eso, sentir y escuchar que estaba ahí acongojadilla con la lágrima y que no podía ni hablar, y gracias a Karina pues ahí me recupera un poquito, que ahí me ha cogido el testigo rápidamente para no dejar el micrófono sin voz, y yo agradecidísima, y para ello pues claro, pues voy a decirle a Karina que vuelva a entrar al directo, a ver si la tenemos por aquí. A ver, ¿dónde está mi Karina? ¿Dónde está mi Karina? Karina, ¿estás por ahí, corazón? A ver, Karina. ¿Karina? Karina, no sabemos si está. Estaba aquí, os lo prometo. Bueno, yo al que sí teníamos por aquí también era, ya debe estar por aquí conectado, por supuesto, también es al abogado, que también es, bueno, parte del team, digamos, del equipo. A ver si lo tenemos por aquí al señor Rafael, que nombre tan bonito Rafael tiene, porque claro, ¿qué voy a decir yo si mi padre se llamaba Rafael, mi hermano se llama Rafael, y porque no tengo hijos, sino también se llamaría Rafael? Yo soy así, soy muy clásica. A ver si lo tenemos por aquí, así como antiguamente. Rafael, ¿estás por aquí?
Sí, estoy aquí estoy, Rafael.
Qué bonito nombre tienes, estaba diciendo. Sí, ya te oigo.
Muchas gracias.
A ver, Rafael, como esto ha sido un poco así como atropellado, no sé si nos estabas escuchando, sí, antes, entre que yo me he puesto a llorar, que no podíamos contactar contigo y tal, pues estábamos un poco... Y Karina ahora, que no se me conecta, que no sabemos qué le pasa a Karina. Bueno. Rafael...
Es que ha sido un poco... Sí, dime.
No, dime. Tú, eres...
Ya... Pero no os he oído lo que estabais comentando, pero bueno, me imagino que estabais hablando del programa que tenemos de lucha contra la violencia de género y violencia doméstica, que sí, vamos a empezar aquí en La Haya, que es donde estamos, y que vamos a intentar llevarlo a diferentes entidades y ciudades de aquí de Países Bajos, porque realmente hay muchos casos que particularmente, bueno, trabajamos con la gente que habla español, ¿no? Hispanohablante, ¿no? Exacto. Pero vamos, que sí, que es un poco un problema, no solamente para los hispanohablantes, pero nosotros nos vamos a centrar en la población hispanohablante que vive en Países Bajos, con el apoyo de el Ayuntamiento de La Haya, que nos ha dado una subvención. Ajá. Y el Centro Español de La Haya, que es la entidad que de la que somos miembros. Uh-huh. Y que hacemos aquí diferentes cosas, pero bueno, este año empezamos con este programa, que esperemos que tenga éxito y que esté bien, y que esté sobre todo que responda a una necesidad, porque yo creo que sí que hay muchos casos. Lamentablemente.
Rafael, ¿cuánto tiempo llevas viviendo tú aquí en Holanda?
Pues mira, llevo aproximadamente, yo creo que ya 10 años, un poquito más quizás. Ya llevo tiempo, sí. Vine para menos, pero al final me estoy quedando aquí.
Bueno, ya
llevo bastante.
Ya te contaré yo un día cómo me quedé yo aquí, que también tiene tela. Pero bueno, si no nos vale. Escuchabas antes, sí. Sí, tienes completamente toda la razón del mundo. Bueno, yo como también, yo no digo víctima porque a mí todavía me repatea mucho el alma decir víctima, no sé por qué, ya me lo dirá Karina, me tendrá que dar que hacer terapia a mí también, el por qué, no, te lo juro, sí, es verdad, no, yo me llamo superviviente a mí misma, porque podía haber acabado en cualquier sitio. Entonces, como tal, hijo mío, ¿cómo no voy a estar yo apoyando este tipo de iniciativas? Y además en un idioma que es el nuestro, en un país de habla no hispana, lo comentábamos antes, y ahora que encima te conocemos, por ejemplo, a ti, que también eres abogado, o sea, tenemos ya, tenemos la Fundación Gilde, por ejemplo, que es donde llevo yo la comunicación ahora, gracias a Dios, que estoy ayudándoles con eso, y que también es contra la violencia de género, y yo me he dado cuenta que aquí, no sé, vosotros como especialistas, claro, evidentemente lo sabéis mejor, pero la cosa está de que aquí como que está todo más oculto, ¿no? La violencia, o me lo parece, sí, a mí, o es más violencia financiera.
No, Qué va, qué va. Mira, dos o tres cosas que podríamos decir así de entrada y para, sí, para enmarcar. Primero, nosotros en España, como tenemos un registro específico y registramos los casos, como por ejemplo el caso, los casos de muertes de mujeres anuales, que hay una cifra de entre 50 y 70 mujeres mueren al año, uh-huh, en España, y sí, tenemos ese registro. Bueno, pues para enmarcar el tema, te diré que en Países Bajos, sí, exactamente la misma cifra. Incluso se da la misma circunstancia, lo que pasa es que aquí no se registran esas, exacto, muertes como violencia de género. Bien. Se encubren, ya sería el primer factor de encubrimiento, ajá, como violencia doméstica. Entonces, violencia doméstica es un concepto que es más amplio, justo, pero que no es específico y no refleja realmente la violencia machista, que es la violencia que ejercen los hombres por ser, uh-huh, hombres, contra las mujeres, porque es una sociedad en la que vivimos, en donde el poder está en los hombres, vamos a decirlo así, y algunos ejercen ese poder de forma violenta, de forma intransigente, de forma maltratando, uh-huh, y en este caso eso es la violencia de género. Y nosotros hacemos una distinción, y en este caso estaríamos igual que en España, uh-huh, entre lo que podría ser violencia doméstica, que es otra cosa, no es que no haya que luchar contra la violencia doméstica, también tenemos, hacemos cosas contra la violencia doméstica, ahora te comentaré, pero específicamente la violencia de género es la violencia que ejercen los hombres en una posición de dominación contra las mujeres, y es lo que nosotros queremos aquí en Países Bajos trabajar específicamente, porque en Países Bajos se oculta, exacto, se disfraza, uh-huh, y no se mantiene específicamente en estadísticas que reflejen eso. Entonces ese es el problema, pero aquí mueren igual de número de mujeres que en España. Es más, si calculamos la población, uh-huh, porcentualmente, exacto, por ejemplo, si en España es terrible, ¿no? Pero es terrible tener que hablar de esta manera, pero si en España hay 60 mujeres que mueren, pero es una población de 47, 49 millones, uh-huh, si aquí hay 50 o 60 mujeres que mueren, son 17.200.000, o sea, la población de Países Bajos, yeah, es sensiblemente inferior, uh-huh, a España, con lo cual estaríamos hablando de que incluso la violencia de género aquí se da con más y no solamente aquí, sino hay otros países como por ejemplo Suecia, por poner un ejemplo, uh-huh, que tienen una fama de países muy
avanzados, sí,
y lo son, pero sin embargo disfrazan precisamente por eso el fenómeno de la violencia de género, y existen esas sociedades al igual que en otras, mm, o sea que en este caso nosotros no estamos en España más atrasados ni mucho menos, pero porque existen ese mismo problema y esas mismas estadísticas, lo que hace que ellos lo disfrazan, pero aquí en Países Bajos lo disfrazan.
Rafael, no sé, bueno, ya Karina está aquí conectada, creo. Karina, ¿nos escuchas?
Ah. Sí, ya te escucho.
Vale, corazón. Ya, bueno, pues, bienvenida de nuevo. Un aplauso para Karina, que es que yo a Karina le pongo siempre aplausos, porque le hace mucha ilusión a ella. ¡Eh, Karina! Claro, hombre.
¡Aupa, Karina!
Hombre, tú eres
okay.
A ver, Rafael, tú eres del norte, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Aupa!
Sí, yo soy de Bilbao.
Hombre, es que ya sabía yo que no podía ser. Es que yo ya, es que escuchase un poquito el acento vasco, ya me sale solo. Yo me hago vasca enseguida. Claro.
Ya lo adoptas.
O sea, sí, pues sí, es que me pasa con todos los acentos, pero los vascos que los tengo yo mucho cariño. Yo siempre, sí, es verdad, cuando voy a España en coche, pues siempre nos quedamos en San Sebastián o en Bilbao para comer bien.
Sí, bueno, es que hay algunas cosas, pues, buenas ahí. Sí, dime.
Rafael y Karina, los dos, dentro del tú que llevas más tiempo aquí, no sé exactamente dónde ejerces tu, ¿no?, tu foco de trabajo especializado, en este caso hablamos de violencia de género, en las nacionalidades, ¿no? Porque claro, hablamos de números, de cifras y tal, nos decía Rafael, que me ha contestado antes de preguntarle, es verdad, Karina, que yo he dicho esto en la intro, vamos a ver la distinción entre violencia de género y violencia doméstica, y Rafael, sin preguntarle, fíjate, cómo son estos vascos, él ha dicho, venga, para adelante, y ya nos lo ha contado. Claro.
Fíjate, justo lo que él decía, bueno, que antes de estaba entrando y estaba escuchando lo que estaba diciendo, ¿sí?, y la palabra que un momento al inicio estábamos buscando es que las personas que migran en este caso se vuelven más vulnerables.
Vulnerables, sí, que decías tú, dócil.
Vulnerable, pero no. Ajá. Sí, estaba buscando la palabra correcta, sí. Es eso, vulnerable, porque claro, al migrar pues se enfrentan situaciones en las que son más vulnerables y incluyen otros factores de riesgo, ¿no? A las personas que viajan, sí, o que están dentro de un, oye, país que no es el suyo.
Sí, hablamos de, en este caso, bueno, estamos enfocados, somos una radio en español, también que tenemos un par de peinetas aquí en Países Bajos, pero me imagino que también las víctimas, o ¿qué tipo de feedback estáis recibiendo? Rafael lleva más años, no sé si estás enfocado en violencia de género y en hispanohablantes, o también das apoyo en otros idiomas. ¿Cómo es esa tasa? Porque claro, aquí hablamos de cifras, pero por lo que yo poquito el tiempo que llevo en la Fundación Hilde, estoy viendo que son al menos los que acuden a esta fundación, ¿no? Son más árabes que, digámoslo así, ¿no? No sabemos el país, por no puntualizar, más una cultura árabe que la hispana, pero bueno, la hispana, tres cuartas de lo mismo, nos pasa exactamente igual. Tenemos muchos casos que te llegan sin, o que lo normalizan, o que lo ven normal, esto de el llamado el maltrato financiero.
Fíjate que...
A ver, Karina, que es que a Rafael se le escucha alguna potencia.
Bueno,
Sí, es que Rafael, es que tenemos un poquito de delay, entonces es verdad que a veces cuando te llega a ti el término de mi frase es un poquito más tarde, entonces nos pisamos sin querer. Karina, cuéntanos.
Pues mira que yo... he trabajado mucho con mujeres porque me gusta mucho el tema de empoderar a las mujeres, de ayudar a las mujeres a salir adelante. Y en la clínica, pues, por ejemplo, me llegaban muchas mujeres y lo que era la terapia de pareja, ¿no? Con las parejas donde yo vivía antes en Honduras. Y luego aquí, cuando empecé como voluntaria dando terapia gratis y tal, porque claro, recién venida aquí, yo la psicología a mí me apasiona, entonces he empezado de esa forma dando terapia gratis y ahí me di cuenta de lo que sufren las mujeres hispanohablantes con este tema de la vulnerabilidad de la migración, ¿no? Exacto. Con la familia, también con los que son sus esposos, que la mayoría están casados con holandeses o incluso otras nacionalidades. Y pues me llamó bastante la atención y pues empecé a investigar por mi propia cuenta sobre este tema. Y pues también por eso quiero ayudar a la gente, quiero ayudar a estas mujeres que están pasando por esto. Pero bueno, el proyecto en sí está abierto no solo a mujeres, está abierto también a las personas que sufren violencia en general. Pero a mí me nace, o sea, el deseo de mi corazón es ayudar a estas personas para que puedan salir adelante, porque esto viene como enlazado, viene en la mano. Y lo que tú dices, así como tú, que fuiste víctima y ahora sos superviviente.
Sí.
Sí, porque eso es lo que eres, has sobrevivido a un abuso.
Sí,
entonces
sí.
Realmente es admirable y yo creo que esas personas en ese momento necesitan el apoyo de otras personas que quizás lo pueden ver.
Claro.
Es por eso que es importante también tener la información, entender por qué está sucediendo o por qué estoy en este tipo de relación, porque muchas personas no son conscientes.
Exacto.
De que están viviendo. Simplemente no estoy bien.
Lo normalizan. Sí.
Me llevaban muchos casos en ese momento de chicas que también tenían problemas con la familia, el esposo, entonces... no soy de aquí, me miran mal por esto y esto. Entonces, pero realmente nadie te puede tratar mal. O sea, tienes el derecho a tener a que te respeten, a que te vean como una persona, ¿sabes? Que
claro, exacto, que nos vean como personas. Es que básicamente es que no te ven estos seres humanos.
Que no te dañen.
Exacto. Claro, estos personajes, por no decir otra cosa peor, ¿no? Pues lo que hacen es no te tratan como una persona, pues eso es lo que se creen ellos. El proceso normalmente aquí en Países Bajos, ¿no? Porque claro, yo me imagino que estando aquí, no me quiero poner mucho en la piel porque ya sabes que me pongo a llorar otra vez y la lío. Entonces, el proceso sería, acuden a la ayuda, a la terapia, a la psicóloga, a pedir ayuda de ese tipo cuando ya ha habido esa denuncia o cuando no. Rafael, en tu caso, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Cuál es el proceso aquí?
Bueno, sería complicado comentarlo, porque uh-huh. hay muchos casos y depende de la casuística, ¿no?
Exacto.
Bueno, déjame antes decir una cosa sobre lo que estabas diciendo antes, y es que nosotros, o incluso yo mismo con mi experiencia también que he tenido personal, uh-huh. He visto diferentes grupos o diferentes tipologías de casos. No solamente, digámoslo así, por cultura, sino que es un fenómeno bastante extendido. Y en cierto modo, por ejemplo, pues lo primero que puedes decir es que hay maltrato y abuso y, bueno, violencia de género, que es el concepto que estamos manejando, uh-huh. entre holandeses y mujeres, en este caso extranjeras, muchas veces, sería un grupo, te voy identificando los grupos,
vale.
Holandeses y mujeres extranjeras sería un grupo, uh-huh. y ahí no sería solamente holandeses y mujeres extranjeras de una determinada nacionalidad, porque sí que podríamos hablar de latinas en general,
sí.
pero también, por poner un ejemplo, he tenido casos de mujeres españolas, uh-huh. o mujeres de otros países europeos que también tienen una situación difícil aquí en Países Bajos con holandeses. Uh-huh. Eso sería un grupo, ¿no? Otro grupo es, por ejemplo, mujeres en general, que esto también es importante, que dependen económicamente y están sometidas, vamos a decirlo así, a un hombre, en términos generales. Por ejemplo, he tenido casos de españoles que vienen como pareja, pero el hombre es el que trabaja, el que tiene los recursos, y la mujer está en una situación de dependencia económica. Lo digo porque algunas veces, hablando de diferentes tipos de violencia, si ya lo marco otro concepto que tú has mencionado antes, sí. es que no solamente existe la violencia física o la uh-huh. violencia de que puede ser la más terrible, uh-huh. pero es un tipo de violencia, porque la violencia psicológica, uh-huh. la violencia económica, la violencia cultural y de aislamiento, uh-huh. o la violencia, digamos así, no material, pero que puede ser también interpersonal, sobre todo esto, de aislamiento, esos son tipos de violencias que también están recogidas, permíteme que lo diga en este caso, sí. ya un poco de contexto jurídico, en la Convención de Estambul. La Convención de Estambul es una convención de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, de amplio espectro, vamos a decirlo así, en el que por primera vez se hace una definición de todos los tipos de violencia que hay. Es una convención contra la violencia contra las mujeres. Y esta convención, por ejemplo, y aquí viene una primera contradicción, está firmada por España y por Países Bajos, por ejemplo, ¿no? En España quizás tenemos una aproximación teórica más en línea con esta convención, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, en Holanda, volviendo a lo que estábamos hablando antes, uh-huh. a pesar de que ellos han firmado la convención y que es un país en ese sentido bastante avanzado porque lo han firmado, sin embargo, no existe, por poner un ejemplo, el concepto de violencia de género aplicable a nivel judicial,
wow.
a nivel de servicios sociales y a nivel de incluso del tratamiento de la policía, por poner un ejemplo.
Sí.
O sea, existe ese concepto que decíamos antes de violencia doméstica, que es un concepto que
global.
Diluye, global, encubre en cierto modo, ¿no? Y que esto pues no es lo que dice la Convención de Estambul. Y bueno, yo me reflejo en este texto jurídico porque invito a todo el mundo a que si quiere saber cuáles son las definiciones de otro tipo de violencia que no sea solamente
Exacto.
la violencia física, pues hay que leerse esta convención. Y en este caso intentar aplicarla, que sería lo importante. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos de los grupos, pues hay una tipología general, pero nosotros vamos a trabajar específicamente con los grupos de mujeres, o con los grupos de personas también, pero vamos, más bien mujeres, va a ser más el número de personas mujeres, que sufren una situación de dependencia, de aislamiento, por el hecho de ser mujeres extranjeras que están en este país y que muchas veces los holandeses, en este caso, pues permitidme que diga esto, hay una tipología de hombre holandés que, no sé, se va a molestar a alguien a lo mejor, pero es que es la realidad.
Sí.
Hay una tipología de hombre holandés que prefiere una mujer extranjera porque piensa que una mujer extranjera es más dócil,
claro.
es más manejable, es más a su servicio, vamos uh-huh. a decirlo así. Y encima, algunos incluso hacen una estrategia, eso ya es un maltrato en sí mismo,
sí.
una estrategia de tener a estas mujeres aisladas en casa, haciendo, digamos, las labores domésticas y de servicio,
uh-huh.
Digo así, incluyendo el servicio sexual,
uh-huh.
Y pues eso, así están muy contentos y muy felices. Y en este caso, pues claro, eso ya en sí es una situación situación de maltrato, pero el problema más grave ocurre cuando estas mujeres de una u otra manera se van dando cuenta de su situación, de aislamiento, y entonces empiezan a ver los problemas de otro tipo. Y es un poco la casuística que hay, que desgraciadamente es así, quizá porque hay hombres que holandeses que en vista de que las mujeres holandesas también son unas mujeres bastante más emancipadas y conocen sus derechos y son más rebeldes, vamos a decirlo así, pues prefieren lo exótico, que no es solamente lo exótico, porque puede haber una relación exótica muy bonita, eso no tiene por qué no ser posible, puede ser posible, pero sí que hemos observado en el trabajo concreto que hacemos esta tendencia de que los conflictos y los problemas de maltrato y de violencia machista tienen que ver con parejas en que el hombre holandés tiene el resorte del poder en general y la mujer está en una situación de aislamiento. Y eso también incluso lo hemos dicho a nivel, esto me gustaría comentaros luego, a nivel de lo que es en el caso de España, el pacto que hay en España de un pacto de Estado contra la violencia de género, habla de grupos vulnerables, habla de una serie de grupos vulnerables, y nosotros en el extranjero intentamos que se incluya en ese pacto, que está firmado por todos los partidos políticos en España, exceptuando Vox, en ese pacto intentamos que se incluya el grupo específico de mujeres españolas que viven en el extranjero y que sufren violencia de género, porque hay ese grupo específico.
Sí, de hecho, creo que es en el consulado, en la página del consulado o de la embajada, sí que hay una página para eso, o sea que me llamó muchísimo la atención.
Pues eso es un poco porque nosotros estamos encima exigiendo que se ponga en esa página y que se haga este tipo de trabajo y que se proteja a las mujeres españolas que están en el extranjero. Aunque nosotros en el programa, eso lo digo porque España tiene esta pequeña obligación contraída, ¿no?
Perdona, Rafael, para ir un poco a la par, por ejemplo, en el caso, por tener ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, Karina es de Honduras. ¿En Honduras hay este tipo de acuerdos o este tipo de lucha? Tú me dijiste que era como todo mucho más suave, como has dicho antes, ¿no? Era más terapia de pareja, no se veía tanto...
Sí, era mucho más eso, pero fíjate que dentro de la... Es que una de las cosas que yo he podido observar es esto de la dependencia de la mujer que hay aquí cuando emigra con la pareja. O en el caso de hispanohablantes, estamos hablando de mujeres latinas. O españolas, como dice...
Bueno, todos somos latinos... Hablamos español.
Hispanohablantes, digámoslo como hispanohablantes. Entonces, siempre. Pero, claro, hay por ejemplo, parejas que, o sea, hombres, no vamos a encajar a todos y aquí viene una pelea de que sí o no es, pero obviamente hay personas que gustan mucho de otra cultura y lo hacen por, no sé, porque es así, porque les gusta otra cultura, se casan con esa persona y la relación funciona muy bien.
Sí, claro.
Pero sí que existe, por ejemplo, dentro de los perfiles de personalidad, y es algo que yo he visto, que son como rasgos más narcisistas, que estas personas tienden a aislar a las personas con las que tienen una relación. Entonces, cuando te traes a una persona de otro lugar, pues no tiene ni la familia, ni la dependencia, ni emocional, ni psicológica, ni financiera. Entonces, es más fácil de manejar y manipular.
No, eso está
y ahí es donde llega el síndrome del Estocolmo, ¿no? La víctima se siente atrapada, privada de su libertad y desarrolla sus sentimientos de amor y dependencia con la otra persona. Y es donde nos perdemos, donde decimos que la persona no se da cuenta que está siendo víctima de esa situación.
No, es que es así. Es un lavado de cerebro absoluto y lo digo por propia experiencia y mi situación era lo contrario. Bueno, yo lo hice público en España por defenderme, si no, no hubiera estado aquí vivita y haciendo radio en Holanda, porque si no lo llego a hacer público, pues se hubiera acabado cualquier sitio.
Claro, y para eso necesitas una red de apoyo.
Exacto.
Porque eso va creciendo de forma progresiva, hasta que la persona se pierde a sí misma, pierde su identidad y está ahí, como dice Rafa, en su casa, que nunca sale, que no tiene amigos, que se vuelve, no sé, ama de casa, totalmente, pero pierde su identidad por completo, no hay amigos, no No hay nada más que eso, todo gira alrededor de eso. Entonces, eso es lo que yo he visto, esa es mi experiencia aquí, por eso es como que me llama mucho la atención.
Claro, además hay mucha diferencia, no sé si Rafa, que lleva más tiempo, también lo puede confirmar, hay mucha diferencia entre ciudades grandes, bueno, grandes para ser Holanda, claro, como puede ser Ámsterdam, La Haya, Utrecht, Rotterdam o así, y los pueblitos que están alrededor, que son pueblitos auténticos, o sea, que ni siquiera te puedes defender ni con el inglés. Entonces, creo que hay mucha diferencia también a nivel psicológico de la de cómo se ejerce ese maltrato, de cualquier tipo de maltrato, ¿no? En los pueblitos más pequeños, porque al no tener el idioma, no en nuestro caso, por ejemplo, los españoles no tenemos que pasar perdonadme por mi holandés, el Inburger en este, que es para sí, para tener más ¿no? esa noción de cultura holandesa, más para que te puedas quedar en este país, ¿no? Pero claro, entonces en esos pueblos chiquititos más difícil incluso es el poder levantar y salir de esa situación. Rafa, a ti, por ejemplo, perdona que te llamo Rafa, así que bueno, con esta confianza. Rafa,
la mayor parte de mis amigos y amigas me tratan de Rafa, no hay ningún problema.
Vale, es que me ha salido. No, es que a mí me gusta el nombre de Rafael, pero claro, mi hermano, todo el mundo le llama Rafa, pues sí, me ha salido solo, hijo.
Vale.
Tú llevas todo este tiempo en La Haya.
Sí.
Vale, y te has dado cuenta, ¿cómo acuden a ti? Esa primera pregunta, ¿en qué manera acuden al abogado cuando ya han hecho la denuncia? Porque claro, bueno, esto tengo que invitar a un programa porque nos tenemos que ir marchando ya, específicamente para hablar de ese tipo de temas, porque aquí es todo muy confuso. El momento de denuncia no es la denuncia como tal, como se puede conocer en cualquier país. Creo que también es en Honduras, en toda Latinoamérica, si tú denuncias, denuncias. Aquí no, aquí tú crees que has hecho una denuncia, pero no es una denuncia oficial. Es como un warning, no sé cómo lo llaman esto, tienes, o sea, ¿verdad? ¿Me equivoco, Rafael?
Eso sí. No, está bien, lo que pasa es que habría que explicarlo. Exacto. Cómo funciona exactamente, y a lo mejor no tenemos tiempo. Bueno, decirte, mira, yo recibo gente de diferentes maneras, pero ten en cuenta lo primero, que estoy en una asociación, una organización no gubernamental que se llama Centro Español, que es donde tengo el despacho. Entonces ya por parte del mismo Centro Español algunas veces recibo personas, porque hay personas que están en contacto con otros socios, que aquí nos reunimos, tenemos un espacio físico donde hay, de vez en cuando hacemos fiestas, comidas y cosas así. Entonces pues hay gente, hay socios, y recibo algunas personas a través de los socios del Centro Español de La Haya. Pero luego también, como soy abogado vamos a llamarlo así, soy como abogado de justicia gratuita dentro del sistema holandés. O sea, yo hablo holandés y entonces estoy metido en el Colegio de Abogados de Holanda y funciono con lo que se llama el sistema de Rechtsbijstand, que significa Consejo de Asistencia a la Acceso Judicial.
Háblalo en cristiano porque así no te entendemos.
Bueno, pues eso, cualquier persona, bueno, en cristiano sería decir que si tú vives en Países Bajos y estás registrado en el ayuntamiento, eres residente del país y ganas menos de 37.800 euros al año en una unidad unipersonal, entonces tienes derecho a solicitar una ayuda del Estado para que te proporcione un abogado de oficio.
Oye, está muy bien saberlo.
Así. Entonces es que eso también tendría que explicarlo, porque claro, es muy interesante que...
Nada, Rafa, que te vas a tener que quedar aquí en la radio, que tú te quedas aquí ya fichado, Rafael, que te quedas, estás fichado. Te vas a hacer riquísimo en esta radio, también te lo digo, o sea...
Vas a tener clientes por todos lados.
Claro, madre mía.
Nada, yo recibo gente de diferentes maneras, rápido. Recibo gente por el sistema de justicia gratuita, recibo gente por la Asociación Centro Español, también recibo gente por la embajada, porque estoy dentro de los abogados que la embajada de España en Países Bajos tiene como abogados hispanohablantes. Entonces tengo la fortuna, entre comillas, que no sé si es una fortuna o que voy a morir de éxito, hay una lista aproximada de 10 o 12 abogados que hablamos español, españoles que hablen español y que hablen holandés al mismo tiempo y estén registrados, somos muy poquitos,
muy poquitos, claro.
Entonces claro, Sí, mira, si te digo cuántos somos, creo que no llegamos a 5.
No me extraña, es que es un idioma muy bonito el holandés.
Claro, pero entonces...
Uy, se nos ha ido, Rafa, se nos ha caído.
Se cortó.
Uy, se cortó la llamada. Reconectando, dice. Reconectando. Bueno...
Yo perdonad, solo
estaba recibiendo una llamada.
Ah, vale, sigues aquí.
Okay.
Nada, ya está. Eso, que recibo gente de diferentes maneras, de muy diversas maneras.
¿Cuál es tu papel?
Por Macuto y por redes.
¿Cuál es tu papel, Rafa, en el taller de este próximo día 20? ¿O vas a colaborar con estos talleres? ¿En qué manera?
Pues mira, mi papel va a ser atender a la gente todos los jueves de 5 a 8 aquí en La Haya, en la calle Corte Lombard Strat número 6, Corte Lombard Strat número 6 de La Haya, ahí donde está el Centro Español, y yo todos los jueves aquí estaré con un clavo para recibir a las personas que se citen. Pues habría que, bueno, ahí hemos puesto un teléfono, tenemos un correo electrónico, que también lo utilizamos para las citas. Si viene una mujer o un hombre, puede ser, pero van a ser mujeres sobre todo, que necesite todo eso que me estás preguntando tú en la radio ahora, seguro que me lo van a preguntar las mujeres. ¿Dónde puedo poner una denuncia? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrar una alternativa habitacional, si ese es el problema? O simplemente, por ejemplo, que también es una cosa muy importante que no he dicho, que me hubiera gustado decir, o que puedo, si puedo decir.
Sí,
no,
tío, adelante.
Es importante. Adelante, vale, venga. Esto es importante lo que quiero decir. Mira, mucha gente cuando viene con sus problemas, aquí en Países Bajos el sistema está montado en torno a la mediación. No digo que sea malo ni bueno, simplemente lo describo. Entonces, la mediación en muchos casos es posible y es positiva. Entonces yo siempre, normalmente, trato de buscar soluciones de carácter dialogado, mediado, divorcios de mutuo acuerdo. Por ejemplo, hago divorcio de mutuo acuerdo, ¿no? Siempre explico a las partes que es mejor un mal acuerdo, pero que conduzca a un divorcio de mutuo acuerdo, que no un buen pleito que dure muchos años, un montón de dinero y un montón de sufrimiento. Entonces, hago eso, ¿no? Mediación. También lo hacemos. En España, justamente, nuestra aproximación al tema en España es distinta, porque en general, y algunas veces esto choca, con el maltratador no se debe de mediar. Ese sería el approach. Sí. De con el maltratador lo que hay que hacer es proteger a la víctima, tratar de darle recursos, darle información y buscar una solución de carácter, pues eso, de lucha, vamos a llamarlo así, de confrontación con el maltratador, para intentar parar el maltrato, ¿no? Y buscar. Pero muchas veces lo bueno es enemigo de lo posible, no sé cómo explicar. Entonces, algunas veces yo intento, pues por ejemplo, informar a las mujeres, a las personas a las que atiendo, de soluciones prácticas. Y si en un momento dado consigo que una mujer, por ejemplo, pueda tener guarda y custodia sobre sus hijos, porque es lo que las mujeres en muchos casos prefieren, quieren, es su objetivo fundamental. Sí. Eso significa tratar de negociar con el hombre para que se haga un convenio regulador y un convenio de parentalidad, que es como se llama aquí en Países Bajos, que contribuya a que la guarda y custodia la tenga la mujer, si eso es lo que ella realmente prefiere. Eso puede ser una solución mejor que un pleito para que dure un montón de tiempo para que le retienen la guardia y custodia a él, por ejemplo.
Sí.
Buscar soluciones prácticas, ¿no? No sé.
Sí, a nivel jurídico, claro, tú lo estás diciendo a nivel jurídico, claro, que es lo más práctico, pero yo como superviviente digo, ¿pero qué vas a mediar con esta gentuza? O sea, entonces, claro, yo me pongo enferma. Claro, me pongo mala, pero yo entiendo, claro, ¿qué vas a mediar y qué vas a dar a un señor que está probado y obviamente que es un maltratador, por lo tanto, un criminal y por lo tanto, en fin, es que me enervo. Rafael, para
Tienes razón, por eso hay que ver caso a caso, y lo que tú dices es cierto, tienes razón también, por eso lo que intento decir es eso, que caso a caso,
claro,
que yo estaré aquí los jueves a las 5 de la tarde para ver persona a persona que se pueda.
Vale, pues yo te voy a pedir cita, no para ayuda y tal, bueno, porque no lo sé. Bueno, ya, sí, también, a lo mejor también tengo que pedirte yo cita por eso. Pero desde luego lo que tengo clarísimo es que os quiero saber más de todo lo que hacéis, y si hay que irse a La Haya a grabar, yo me voy hasta La Haya a grabar, porque me parece súper, súper interesante, y la gran ayuda que estáis ofreciendo en este caso. Para el día 20 de momento, y para despedirnos ya, bueno, Karina, antes de despedirnos.
Sí, hay un montón de proyectos en el Centro Español en realidad, así que visítenlo, y igual yo también ya me tengo que ir, así que les queda la invitación para el día 20, y ya saben, pues es el taller, y de igual forma pues pueden acceder a todo lo que es el proyecto, que mes a mes hay una actividad y estamos a sus órdenes. Sí. Igual en las redes pues también nos pueden buscar. En mi caso yo salgo como Karina Psicóloga en Instagram o Karina Herrera, y ahí Psicóloga Karina Herrera, ahí voy a estar en las redes para cualquier pregunta o cualquier cosa que ustedes necesiten.
Exacto, lo que hemos dicho antes, cualquier cosa que esté, si hay alguien que nos está escuchando y se quieren, como antes en cuanto estabais hablando, que nos mandaban los WhatsApp diciendo que gracias y dando, diciendo cosas bonitas por este taller y por esta labor que estáis haciendo, pues igualmente lo digo, o sea, el teléfono de la radio está completamente abierto para cualquier cosa que, oye, que no nos ha dado tiempo saber dónde está Rafael o cómo contactar con Karina o con María o lo que sea, que no tienen problema en contactar con nosotros, y nosotros nos ponemos en contacto con ellos tres y que os digan. Y yo ya te digo, Rafael, yo ya te estoy pidiendo cita, y a Karina también, porque tenemos que hablar mucho mucho más y tendido, y aparte, no, eso ya lo digo completamente en serio, para mi proyecto de lo que estamos haciendo la Fundación Gilda, igual, que es contra violencia, pues necesitaré también vuestro apoyo y vuestra información y todo eso, así que invitadísimos quedáis, muchísimas gracias de corazón. El día 20 yo le dije a Karina que si puedo ir, voy a ir, que me ha dicho que me tengo que registrar, no sé dónde todavía, pero yo se lo diría a ella.
Hay un correo, sí.
Sí, es que el correo no lo veo, en el flyer.
En el flyer está.
Sí, pues yo es que no lo vi el otro día cuando me lo dijiste.
Info, apoyo, ajá, ya te lo digo.
A ver si lo tengo yo aquí también. Bueno. Aquí, info, no sé qué, ¿dónde está el...? Yo no tengo aquí ningún correo.
Sí, sí, aquí está, ya te lo...
Pero aquí, en el flyer que tú me mandaste...
Míralo.
Sí, está. No hay ningún correo. Es el primero. Aquí, infoapoyo.centroespañol@gmail.com.
Te juro que aquí, en el flyer que yo tengo...
Aquí dice, identifica si estás sufriendo violencia doméstica... Y ahí dice, para más información...
Ah, aquí no pone, claro, es que yo, el que tú me mandaste no pone eso.
Ah, estás con el primero.
Claro, pone, identifica si estás sufriendo violencia doméstica y pone subvencionado por el Ayuntamiento de La Haya con colaboración del PEP. Y ya está. Entonces, claro, me estaba viendo yo loca, Karina.
Ah, tú, sí. No, tú tienes el general. Tienes el general.
Sí. Ajá. Claro, claro, me estoy yo volviendo loca.
Ahora te lo decimos, el correo.
Vale.
Pues, sí, pero aquí está, ahí. infoapoyo.centroespañol@gmail.com.
Ahora sí me lo has mandado. infoapoyo.centroespañol@gmail.com. Pues ajá, muchísimas gracias.
Bueno,
chicos, sí, para despedirnos, ¿queréis decir algo más? No, una claro. canción, don Rafael, algo para despedirnos, así para animarnos, algo.
¿Una canción que cantemos o que
no? Hombre, que me la pidas.
No. Una canción que te guste.
Esto
bueno, también algo importante también que hay que mencionar,
sí,
es que hay unas charlas que también en las que están Patricia Cardona y también María Bruquetas, que son otras dos chicas que van a estar con nosotros en este proyecto.
Te vamos a mandar el...
Todo, toda la información.
Porque tenemos actividades en todo el año, vamos a decirlo así, porque es una subvención anual. Y otra de las cosas que vamos a hacer también es divulgar la prevención del abuso sexual contra los niños.
Wow.
Es decir, luchar contra la pedofilia, por decirlo de alguna manera así rápido y claro. Sí. Entonces, informar a la gente de cómo identificar cuando puede haber abusos contra los niños. Y otra cosa que también vamos a hacer es explicar... intentando explicarte ahora, María, y sí, cómo el Estado español, en concreto en el caso del Estado español, tiene esta obligación contraída con las mujeres que viven en el extranjero. Que digo una cosa, es del Estado español, pero cualquier persona de cualquier nacionalidad que tenga residencia en España o que esté vinculada a España, le va a atender también el servicio consular. O sea, no solamente es para españoles, sino para cualquiera que viva en España.
Ah, okay.
Pero claro, en ese sentido, por ejemplo, Honduras, por poner un ejemplo, pues no lo sé, pero me imagino que no tendría lo mismo.
No, pero
Karina,
yo de Honduras,
claro,
emigré a España. Esa fue mi primera.
La primera parada, claro, o sea que tú podrías.
La primera parada fue España. Estuve ahí en España. Yo
eres
cuento.
Beneficiaria de, tú cuentas, exacto, eres beneficiaria. No, quería decir eso, que cualquier persona que esté, por ejemplo, tengo también, que antes lo mencionaste tú, María, casos de mujeres marroquíes, que Países Bajos, es otro grupo también, muy interesante, porque son mujeres marroquíes que tienen nacionalidad española, han hecho una segunda migración y vienen aquí a estar con marroquíes que viven aquí, que son más tipo marroquí holandés, vamos a decirlo así, y se encuentran con una situación muy desfavorable, porque estos marroquíes querían una mujer marroquí, vamos a decirlo así, pero claro, las mujeres marroquíes que tienen nacionalidad española y que han vivido en España ya tienen otra mentalidad.
Exacto.
Distinta. Y entonces vienen aquí, se encuentran con un marroquí de estos que también tiene una una idea más tradicional de las relaciones, sí, y no se encuentran a gusto y vienen también con su propia particular situación también. O sea, tenemos este tipo de casuística.
Oye, yo me tengo que hacer...
Así que tenés mucha tela. Así que sí, lo dejo y... Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, Karina. Oye, una canción. Decime una canción que nos anime. Venga, pedir una canción. Que yo tengo que... Claro, nos tenemos que ir ya cantando con tanta... Hablando de problemas, nos tenemos...
Con tanta información.
Claro, nos tenemos que marchar con un poquito de ánimo. Rafael, ¿qué canción
me lo dejamos a Rafa?
Sí, sí, porque Karina siempre se queda bloqueada.
A ver, no sé, cuando me dice así canción. De pronto, mira, me gusta mucho un grupo que es una chica que lleva el grupo, se llama Paramore. A ver si tienes Paramore, una canción de Paramore.
Paramore,
bueno, es un grupo americano que la cantante es una mujer muy, muy así, como diríamos, muy asertiva y feminista.
Uy.
Bueno,
a ver si.
La cantante se llama Hayley Williams y el grupo Paramore. Okay. Cualquier canción de ellos.
Pues voy a buscarlo mientras tanto. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, de corazón. Busco la canción, que se me ha quedado, vale, claro, tanto hablar nosotros que el ordenador se me ha quedado como diciendo, o sea, no trabajo yo hoy. ni reacciona. Y se ha quedado dormido, okay. Se ha quedado en modo avión. Te lo juro, ¿eh? Mira, ya parece. Bueno. ¿Cómo se llama? Paramore, a ver. Te lo juro que no me reaccionaba Paramore, el ordenador. Se ha quedado. Paramores. A ver.
Paramores. Paramores.
Ah, pero estos son en inglés, hombre, por Dios, que no. Esto es en español. Estamos en una radio en español, me vas a pedir una canción en inglés, hombre.
Vale. Vale, vaya, lo siento. No sé, es que es la primera que se me ha ocurrido. Pues mira, escucha,
hay una que se llama... De...
Espera, que va, que Karina, que cuando se lanza Karina hay que escucharla. ¿Cuál?
Venga, se llama hoy la de ella, de Bebé.
Ah, la de
ajá,
ella.
La de bebé, ella. Ajá.
Ah, mira, pues.
Hacer por ver que tenga ganas de hacer.
Ah, claro, pero esa es la de. Sí, bueno, la de. Vale, pues esta también, fenomenal. O sea, pues nos encanta. Tenemos doblete de bebé, no la ponemos nunca y hoy dos veces. Oye, pues muchísimas gracias a. María no está con nosotros, pero bueno, igualmente. Un besazo, María, un besazo, Karina, un besazo, don Rafael. Y seguimos en contacto y ya sabéis, aquí nos tenéis para lo que os haga falta.
Okay.
Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Nos vamos con ella y con Bebe. Chao, 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 chao. Ay, dale. Chao.